Bueno, pues miramos ya al exterior y nos vamos a fijar hoy en Estados Unidos porque quedan 16 meses para las elecciones presidenciales. Allí van a ser en noviembre de 2020. Y en el campo demócrata, pues ya hay una multitud de aspirantes interesados en ser los rivales del republicano y actual presidente, de Donald Trump. Entre ellos, pues hay 6 mujeres, un hispano, algunos veteranos y también jóvenes promesas del Partido Demócrata. Ya han celebrado su primer debate y varios de los favoritos pues ya empiezan a ser lo menos. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues decíamos esto, que ya está más que en marcha esta carrera.
Sí, sí, son 24 aspirantes y los sondeos dan un apoyo muy repartido. En los debates ya ha destacado alguno de ellos, en concreto una de las candidatas, Kamala Harris.
Guys, you know what? America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table.
En los debates, la senadora por California le sacó los colores al que fuera vicepresidente Barack Obama, Joe Biden, que presumió recientemente de su buena relación con congresistas segregacionistas. Hay candidatos de todas las edades, el más joven de 37 años, el más mayor 77, y unos cuantos de estos 24 se quedarán en la cuneta por el camino y probablemente no llegarán ni siquiera a las primarias.
Pues nos está escuchando ya Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Juan, estábamos comentando el campo demócrata, lo que está pasando ahora. De estos 20 aspirantes de los que estamos hablando, Juan, ¿cuántos y cuáles tienen una posibilidad, vamos a decir, real de convertirse en el candidato demócrata a la Casa Blanca? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero que habría que decir es que estamos a más de 15 meses de las elecciones, que todavía queda mucho tiempo, que pueden pasar muchas cosas y que los candidatos que hoy aparecen como favoritos a lo mejor no son esos mismos candidatos los que encabezan uh-huh. las encuestas a principio del próximo año, de 2020, cuando se inicie todo el proceso de primarias. Dicho esto, ahora mismo, y como aquí prácticamente cada día se hacen encuestas, el máximo favorito es el ex vicepresidente Joe Biden. Es el primero en las encuestas, aunque no es el primero a la hora de recaudar fondos, algo que es importante visto lo que todavía nos queda de campaña electoral. Pero es el primero en esa larga lista de 24 candidatos y es además ahora mismo el único que, según las encuestas, hoy obtendría una amplia victoria sobre el presidente Trump. Según una encuesta del Washington Post y de la cadena de televisión ABC que se conocía esta misma semana, Biden le ganaría hoy, cuando quedan 15 meses para las elecciones, le ganaría a Trump por un amplio margen, 53% para el candidato demócrata, 43% para el actual presidente. Otros de los candidatos demócratas que también superarían a Trump, que están en el inicio, en lo más alto de esa lista de candidatos,
sí, uh-huh.
pero cuyo margen es muy estrecho en referencia al presidente Trump, son la senadora por California, Kamala Harris, que sacaría 2 puntos de ventaja a Trump, el también senador Bernie Sanders, que tendría 1 punto de ventaja sobre Trump, y Trump empataría ahora mismo, como os digo, a 15 meses de las elecciones, con la senadora Elizabeth Warren y con el alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg.
El debate, el doble debate entre los candidatos demócratas, ¿cambió algo las cosas? ¿Cambió la tendencia en las encuestas?
Bueno, ese primer debate se esperaba un triunfo arrasador de Biden. Recordemos que fue un debate en 2 días ante el gran número de candidatos. Pero apareció la figura de la senadora Kamala Harris, que es senadora por California, que puso en duda el apoyo de Biden en su época de senador a una política conocida como el busing. El busing es una política que quería acabar con la segregación en los colegios, trasladando a estudiantes en autobuses de un colegio a otro en función de su raza, para que no hubiera colegios solo con estudiantes blancos o solo con estudiantes negros. Una política que Biden apoyó y que Harris le reprochó. Ella misma fue parte reconocía en el debate que ella formó parte de ese proceso, de ese busing, y Harris le reprochó a Biden que apoyara ese programa ante los malos resultados que había tenido la misma y que ella misma sufrió, como reconoció en el debate. Este asunto se ha arrastrado en la carrera electoral durante las últimas semanas, desde ese momento, y seguro que tendrá una segunda parte en el próximo debate que también va a durar 2 días, el 30 y 31 de julio. Pero vamos a ver, es decir, es lo mismo que antes, todavía estamos muy lejos. Sí que puede variar de alguna manera estos debates previos, de alguna manera, sobre todo la visión o dar a conocer a algunos de los candidatos que no son más conocidos para el público en general, pero realmente todavía falta hasta llegar a ese mes de enero para entrar realmente en la verdadera contienda.
Juan, ¿hay algún asunto en particular en el que haya así mucha diferencia entre lo que ofrecen, entre lo que prometen los candidatos?
Bueno, sí que hay diferencias, aunque a veces hay que afinar muchísimo la vista para poder verlas, pero sí que hay diferencias en algunos temas genéricos, como puede ser la cobertura sanitaria, como cómo conseguir una cobertura sanitaria universal. Algunos candidatos se refieren a este tema que hay que hacerlo utilizando los actuales programas de salud, otros dicen que no, que habría que eliminarlos. Hay diferencias a la hora de abordar el control de armas por los distintos candidatos, a la hora también de abordar la deuda, la importante deuda de las personas que han tenido que pedir un préstamo para ir a la universidad y que es un tema bastante candente aquí en los Estados Unidos, $1 billón. Hay en deuda de esta gente que tuvo que pedir préstamos para poder acceder a la universidad y que se pasa gran parte de su vida pagando esos créditos, y es un asunto que se debate mucho entre los candidatos demócratas. Hay diferencias a la hora de abordar cómo enfrentarse a Trump. Hay partidarios de iniciar ya el proceso de impeachment, otros no son partidarios. Y en los últimos tiempos, además, se ha visto también como un grupo importante de estos candidatos, y además algunos de los que están bastante arriba, como Harris o Sanders, se acerca a lo que se ha denominado las nuevas estrellas de la política del Congreso de los Estados Unidos, como es la congresista Ocasio-Cortez y lo que se conoce como el grupo de las Squad, que son Ocasio-Cortez y otras tres congresistas que están lo más a la izquierda, que podamos decir, del Partido Demócrata. Como te decía, candidatos como la senadora Warren, como la senadora Harris, como Bernie Sanders, se han acercado a estas nuevas congresistas porque ven ahí una manera de llevarse mucha parte del electorado, el electorado que consiguieron estas nuevas congresistas. Hay otros, como es el propio Biden, que dice que esa es una receta total para el fracaso, que acercándose a las políticas que están más a la izquierda, que son las que representan esas congresistas, desde luego nunca se iba a lograr derrotar a Donald Trump.
Bueno, pues iremos viendo qué da de sí esta carrera electoral en los demócratas. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Adiós. Nos está escuchando ya en esta mañana del fin de semana Alana Mozzeri, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Alana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estamos hablando de esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos en el lado demócrata. Alana, ¿qué perfil crees que debe tener ese candidato demócrata para derrotar a Trump en diciembre de 2020? No sé si es mejor que sea... ¿Cómo lo ves tú? ¿Que sea moderado, más a la izquierda, mejor hombre que mujer? ¿Cómo ves tú?
Pues eso es la pregunta de $1 millón. Y eso es lo que todo el mundo está discutiendo ahora, ¿no? Que hay mucha gente, justo el otro día en Facebook, alguien también, hay mucha gente que no sé exactamente por qué que piensan que Biden es la persona adecuada. Yo no estoy convencida. Yo hice un análisis de esto para Es Global hace unos meses y es interesante quién capta los distintos grupos de votantes demócratas, como los latinos, que es un bloque muy importante, o la gente negra, o, bueno, sobre todo las mujeres y también el establishment del partido y la izquierda del partido. Es que no se puede, nadie va a ganar la nominación demócrata sin varios bloques, ¿no? Eso es donde Kamala Harris hace bastante bien, porque ella hace bien entre muchos de los bloques. La gente de izquierda también en el establishment le gusta... También la gente negra es una mujer negra, ¿sabes? Entonces, alguien como ella se cubre muy bien para
todos los sectores
del partido. Luego, alguien como Bernie Sanders está muy, muy querido por un sector muy, muy específico del partido, los de la extrema izquierda. Mientras Elizabeth Warren, que hizo muy bien en la primera noche también, ¿no? Ella destacó en la primera noche y Harris en el segundo. Ella hace bien porque une los de la extrema izquierda y los que son los más moderados o el establishment del partido. Entonces, ¿sabes? Es un juego así de quién puede hacer... Hablamos de construir coaliciones, porque construimos las coaliciones antes de las elecciones en los Estados Unidos. No como aquí, que los partidos siguen en este proceso. Ajá, ¿no? Entonces es un poco distinto y se trata de eso en las primarias, pero luego es otra cosa quién puede atraer no solamente el bloque de demócratas fieles, sino la gente que son más moderados, que pueden ir a cualquier partido y muchos de ellos no están nada contentos con Trump, pero tendrán una razón buena para votar un demócrata.
Alana, figuras como Joe Biden o Bernie Sanders no son ya demasiado mayores para optar a la presidencia, o quizá la veteranía es un plus y quizá para los candidatos más jóvenes su juventud es un punto en contra.
Yo veo juventud en punta a favor, la verdad. Es que desde mi punto de vista, y lo hemos visto, mira, para Joe Biden en la segunda noche de las debates, su gran problema era sus 50 años más de experiencia. Porque, claro, se puede, como ha hecho Kamala Harris, ¿no? Se puede mirar un voto que hizo en los años 70 y criticarle por eso. Que por un lado se puede decir que no es exactamente justo, pero es que tiene esta trayectoria, quiere aprovechar y utilizarlo, entonces también puede perjudicarle en algunos momentos, porque son muchos años. Eso es bueno y malo, pero hemos tenido muchos presidentes. Mira Obama, que tenía solamente 2 años en el Senado, o Bill Clinton, que vino de un estado muy, muy pequeño. Que realmente, y Trump mismo, que es un hombre que no tenía ninguna experiencia en la política. Entonces, el argumento de la experiencia, que lo hemos visto también, que Hillary Clinton tenía más experiencia que cualquier demócrata, ya no es lo que gane las elecciones. Es para los demócratas, sobre todo, quieren enamorarse de sus candidatos. Y entonces, eso es lo importante de ese proceso tan largo de las primarias, pero eso es que los votantes pueden ir conociendo a los candidatos y veremos tras los debates y sus acciones en los estados quién se queda con esta magia que necesitan los votantes.
Alana, ahora mismo en el lado demócrata no todos tienen la misma opinión sobre un posible impeachment. Yo no sé si tú opinas que a estas alturas si tiene sentido para los demócratas poner en marcha este proceso de destitución de Trump, si le ves que tenga sentido para ellos.
Es otra gran pregunta, ¿no? Y yo me quedo por ahora con Nancy Pelosi, que está llevando eso con mucha calma, porque claro, el entrar en un impeachment, los sondeos muestran que la gente estadounidense no quiere es horrible, ¿no? Entrar en un impeachment es un momento muy tenso. Uh-huh. Y cuando estamos ya cercanos, cada vez que estamos más cerca de las elecciones, hay menos ganas,
claro,
de un impeachment. Es que si sale algo que es tan, tan obvio,
que no hubiera más remedio.
Sí, es esa cosa, pero por ahora también es que lo que va a aparecer incluso ahora, aunque hay algunos republicanos no especialmente contentos con Trump, pero cualquier impeachment ahora parece los demócratas intentando atacar Trump por razones partidistas. Y eso es como parecían los republicanos con Clinton. Era otra circunstancia, era bastante distinto, pero también no le salieron bien. Entonces, eso es mucho del pensamiento detrás de no entrar en un impeachment sin pensarlo muy, muy bien y muy estratégicamente. Porque es un proceso más político que legal. Uh-huh. Y importa mucho la opinión pública en el proceso. Entonces, es que si solamente sale el impeachment en el Cámara de Representantes, y por ahora, es que ahora mismo ese Senado no va a quitarle de la Casa Blanca. Entonces, no tiene mucho sentido empezar el proceso si no pueden conseguir,
claro,
quitarle.
Uh-huh.
Y luego cambia toda la elección.
Claro.
Porque
uh-huh.
será Mike Pence. Y mucha gente también. El otro argumento es que sería más difícil ganar contra Mike Pence.
Pues veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Alana Mozeri, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Encantada.
Bueno, pues lo dicho, Manu, veremos qué candidato demócrata es capaz de aglutinar todas esas sensibilidades.
Vamos a estar entretenidos durante
eso es entretenimiento.
Vamos
por
a hablar un poquito de esto, creo.
Muy bien. Gracias, Manu,
vale.
Y que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta ahora.